Son las 3 y 6 minutos de la madrugada y aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 25 de abril. Claro, si te hablo hoy de héroes, ya no piensas en los de capa y espada. Piensas en los que nos protegen en las calles, en quienes nos cuidan en los hospitales. Y de estos últimos, no te hablo únicamente de médicos y enfermeras. Quien mantiene limpios y desinfectados esos centros es el colectivo de limpieza, que siguen haciendo su trabajo a pesar de que pueden contagiarse. María José trabaja en la clínica madrileña Santa Elena y explica cómo afronta cada día su trabajo.
Con nuestro granito de arena, que es limpiar para que las personas no cojan el COVID en las habitaciones que nosotros hemos limpiado, las estamos limpiando a fondo y así, cuando entre otra persona, no cogerán ninguna enfermedad.
Es duro trabajar en ese estado de tensión. Ellas también están en primera línea y no tiene que ser fácil mantener la actitud positiva en todo momento. Sin embargo, Hilda Crispín, otra limpiadora, nos cuenta que esto les ha unido mucho más a todas.
Estamos más unidos y tenemos, así, ver que cada día estamos terminando con la crisis de este coronavirus.
Y si mencionamos hospitales, se nos viene irremediablemente IFEMA a la cabeza, un hospital que se creó en 72 horas exclusivamente para la pandemia y en el que trabaja Susana Fuentes a destajo. Limpia cada rincón para que tanto pacientes como sus propios compañeros en el recinto se sientan más seguros.
Nos dedicamos a estar limpiando constantemente lo que son las camas, paredes, mopeando, cada vez que van dando altas, pues se va limpiando absolutamente todo para que vuelva a entrar otro paciente. Y a ver si así, poquito a poco, podemos ir acabando ya con el coronavirus.
Estas son apenas tres mujeres de los miles de trabajadores de limpieza a los que deberíamos llamar héroes. Héroes que a simple vista no vemos, pero que sin duda nos están salvando la vida.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, habrás oído en bucle la canción que ya es himno de la pandemia en España, Resistiré, pero ¿la habías oído en versión piano? Bueno, hoy te traemos algunas versiones de este tema musical para que la cantes de todas las formas posibles y así esto pase un poquito más rápido.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sí, nos faltan besos y abrazos y además te lo estamos contando esta noche. Está habiendo un aumento considerable de los problemas de sueño relacionados con el COVID-19. El motivo tiene que ver con la sensación generalizada de desconcierto que ha traído de la mano este virus. Por eso te preguntamos, si tú duermes peor ahora, ¿hay algún libro que te ayude en estos ratos de insomnio? Y queremos que nos lo cuentes, Alba.
Estamos en Facebook en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770. Nos escribe Ángeles. Hola Rosa, duermo fenomenal porque trabajo, aunque demasiado poco. Estoy enganchadísima a Rex, un policía diferente. Qué guapo el comisario Fabri y qué perrazo tan fabuloso. Eso por una parte. Y luego nos recomienda el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, es un libro entretenidísimo, lleno de aventuras hasta llegar a lo que es hoy la iglesia. Recomendadísimo. Un abrazo virtual.
Un beso, Ángeles. Hablamos de Rex, el perro policía, ¿no?
Sí. El perro pastor. Sí, que resolvía crímenes y casos así.
Bueno, pero a mí me gusta mucho también esa serie, pero no sabía que lo seguían poniendo, pues es que ya tiene unos años, ¿eh?
Hombre, igual la está viendo por alguna plataforma que la tenga, porque ser.
Pero si posiblemente la estén poniendo, Alba, si no hay ningún problema. Pero vamos, que me encanta a mí Rex, el perro policía, sí, es genial.
Yo me acuerdo y madre mía, vaya perrazo, ¿eh?
Desde luego.
En fin, bueno, Pedro también nos sorprende porque nos ha mandado un audio y él está durmiendo como si nada.
Hola Rosa, muy buenas noches. Pues a ver, durante este confinamiento yo duermo de maravilla. La verdad es que no noto nada el cambio.
Qué bien.
Como estoy tan atareado durante todo el día, duermo muy bien. Y sobre recomendaciones de libros, pues recomiendo La danza de los tulipanes, que es un thriller policiaco, tan cruel como tierno. Ahí lo dejo. Un besazo a todos, que os vaya muy bien.
Ahí lo dejo, dice Pedro. Hasta donde yo sé es un thriller ambientado en el País Vasco, pero no me lo he leído, ¿eh? De todas formas, gracias, Pedro, por tu recomendación y qué suerte que duermas bien, chico.
Pues sí, también nos habla la mujer de Pedro, que nos manda audio y está cogiendo mejor el sueño. Nos cuenta por qué.
Hola, Rosa. Pues mira, yo por mi parte duermo mucho mejor que antes porque me acuesto sabiendo que no tengo que madrugar igual que antes, porque los niños no tienen que ir al colegio y yo el trabajo lo tengo en casa, con lo cual me ahorro pues casi 2 horas al día de descanso. Estoy mucho mejor, la verdad.
Hay gente que le viene bien, oye.
Que sí, que estar en casa también tiene sus ventajas. Mira que bien lo lleva la mujer de Pedro, por supuesto. Bueno, gracias a todos por vuestros mensajes. Seguimos pendientes de todos ellos. Te decimos dónde, Alba.
Escríbenos a Facebook, a La Noche de Rosa Rosado, a Twitter, @lanoche_rosado, o déjanos un audio en el 687-089-770.
Bueno, y mientras nos mandas tus mensajes, recibimos ya aquí en La Noche de Copé a Andy y Lucas.
Éramos solo unos niños entre 1998 y 2002. Recorrimos toda clase de salas y bares, persiguiendo un sueño.
En el año 2003, ese esfuerzo y sacrificio no fue recompensado. Conocimos el éxito.
Pocos apostaban por nosotros. Recorrimos miles de kilómetros y nunca nos dimos por vencidos.
Y gracias a nuestro público, al trabajo constante y al amor que sentimos por la música, seguimos en la brecha.
Somos naturales, somos diferentes. Somos Andy Lucas.
Bueno, son 20 años de carrera, 20 años triunfando en la música y este es el documental que Andy y Lucas han preparado para celebrar este aniversario. Lucas, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, ¿cómo estás? Lo primero, ¿y cómo estás llevando este retiro físico y espiritual?
Pues nada, aquí en casa como toda España y medio mundo y bueno, y aquí con la familia y bueno, la verdad que intentando hacer cosas que antes no hacía en casa y bueno, y viéndolas venir, la verdad, pero bueno, ya vendrá tiempo mejores. Lo primero es la salud de todo el mundo.
Ya, pero fíjate qué casualidad, porque deberíamos estar aquí en el estudio todos juntos celebrando estos 20 años de carrera con otro ánimo, con otra perspectiva. Y mira lo que tenemos encima. Nunca nos había pasado algo así. Nunca habíais hecho promoción en estas circunstancias, ¿eh?
Nunca. La verdad es que no. Y además que me hubiera gustado estar en el estudio porque soy buen oyente tuyo y la verdad que me hubiera gustado estar ahí con ustedes. Además, hubiéramos Andy y yo con la guitarrita, hubiéramos cantado algo. Sí. Pero bueno, que aún así, mira, las tecnologías, pues podemos por lo menos contarnos un par de cosas.
Oye, pero queda pendiente, Lucas, que esto no es para siempre. Esto va a terminar en algún momento y os espero en el estudio con la guitarrita a echar aquí unas risas.
Por supuesto, cuando tú nos invites, nosotros estamos ahí al minuto.
Sí, el ánimo lo tenemos porque la vida no está en cuarentena y esto sigue. Y aunque sea desde nuestra propia casa, hay que celebrar este aniversario tan especial. Y estaba yo escuchando el tráiler del documental y pensaba, jo, qué mérito que habéis tenido los dos. Empezando tan jóvenes, habéis sabido manteneros en el tiempo, crear un estilo propio y sumar ya 20 años de carrera. Enhorabuena.
Pues muchísimas gracias. La verdad que, mira, da la casualidad que en la semana justa del lanzamiento del documental ha sucedido esto y bueno, por circunstancias, pues la promo pues ha tenido que reducir y hacerla por teléfono. Pero bien, bueno, aún así, mira, esto lo hemos sacado nosotros y por nuestra cuenta y no sé si casi es un visionario, pero no lo saca en formato físico y se puede descargar por digital. Entonces, como está todo el mundo en sus casas ahora, pues afortunadamente pues se está descargando bastante bien.
Qué bien. Pues sí, a través de vuestra
no
página web.
No venga, la
exactamente,
verdad.
Y a través de vuestra página web se puede descargar, se puede ver este documental. Es muy interesante porque, fíjate, tenemos la sensación de que el tiempo pasa muy rápido, pero es que 20 años son muchos, que es que casi ya peinamos canas.
Sí, la verdad, joder, somos hasta padres Andy y yo, siento que por cierto mi hijo se llama Luca y el de Andy se llama Andy.
Oye, pues ya sabes quién va a coger el testigo, ¿no? Cuando crezcan un poquito más.
No, por favor, vamos, de aquí a unos cuantos años le estoy yo poniendo niño en la carretera. Así que nada, no, la verdad que han pasado muchos años, aunque a mí recuerdo Son de Amores, por ejemplo, y parece que fue ayer, la verdad, y se tuvo que rápido pasan los años, pero sí es verdad que han pasado ya 20 años y hemos vivido muchísimas cosas que los recogemos en el documental. Aparte, bueno, también el documental es de una forma muy natural, como somos nosotros, y tienen sus partes de humor, que la verdad que el que lo vea yo creo que se va a entretener bastante.
Hombre, es que tenéis una WhatsApp los dos. Pues fíjate, mencionabas Son de Amores. Vamos a poner un poquito Son de Amores, venga.
Venga, vamos.
Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan.
Mira, me decías, Lucas, yo a mi hijo lo voy a poner en la carretera muy pronto, tú, a ver si coge el testigo. Empezasteis a cantar con 16, 17 años, el primer disco llega con 19 años. ¿Cómo recuerdas todo aquello? ¿Cómo es grabar un primer disco tan joven? ¿Te gustaría que tu hijo pasara por lo mismo?
No, mira, la verdad que primero lo que quiero que mi hijo coja una buena educación y que después trabaje en lo que él le haga feliz. Porque la verdad que yo como padre seré feliz cuando mi hijo lo sea. Entonces, pues, no tengo en mi mente de que si fuera músico. Primero, ¿por qué no? Porque está muy difícil esta industria y aparte, bueno, pues como bien dice, nosotros con 16, 17 años, pues perdimos amigos, fue muchas personas intentando aprovecharse de las circunstancias, no descansábamos, tuvimos que dejar los estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Menos mal que después, pues con cabeza, pues hemos sabido seguir nuestra carrera, nos mantenemos, perdón. Entonces, pues la verdad que bueno, al principio todo era como 8 días de concierto seguido, 1 día de descanso, nos metían otro de 9 días de concierto, ahora vete para América, y decías tú, bueno, ¿y nosotros cuando vemos esto? Por detrás te comía un poco la oreja como diciendo, tú sigue que me estoy hartando de ganar dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, las circunstancias, también te digo una cosa, lo recuerdo muy feliz porque bueno, si no fuera, hubiera sido por ese Son de Amores y por ese super éxito, pues lógicamente no estaríamos donde estamos hoy día.
Claro, pero fíjate, cuando haces un repaso, cuando echas la vista atrás, lo que se te pasa por la cabeza es eso, ¿no? Esos primeros años que fueron maravillosos de éxito, porque con esta canción cambió vuestra vida, ese primer disco marcó un antes y un después, pero es verdad, a cambio, ese es el precio de la fama, ¿no? Que esos primeros años fueron muy duros, de mucho trabajo.
Sí,
¿y eso
no, por supuesto, y no, o sea, no hubo una organización en el sentido de que ahora lo miro desde este punto de vista, ¿no? Desde que tengo ya 37 años y lo veo diciendo, madre mía, yo no sé cómo todavía seguimos aquí en el aspecto profesional, porque es verdad que dices tú, nos podíamos haber quemado literalmente, pero bueno, hemos cogido nuestra carrera desde hace ya 4 años nosotros y mira, tenemos nuestra propia oficina. Sí. Y la verdad que estamos casi mejor que nunca, porque ahora ya no hay tantas personas aconsejando ni dando opiniones. Y bueno, y al fin y al cabo, si algún día esto se cae, pues que sea por decisiones de Andy Luca, no que por terceras personas.
Fíjate, con sus bandazos y sus cosas buenas y malas, lo habéis currado también. Aguantar toda una vida juntos, como ha sido vuestro caso, no es fácil. Y bueno, en este documental contáis todo este recorrido, desde el cole hasta el
todo,
día de
todo,
hoy,
todo.
¿No?
Ahí,
esa es la idea.
Ahí son cuatro capítulos que constan de 12, otro de 18 minutos, y van todo metido en la misma película, ¿no? De 55 minutos. El primero, pues, es el origen, el segundo es el comienzo, el tercero es el éxito y el cuarto la continuidad. Y la verdad que, como te digo, el primero, pues, hablamos de dónde nacimos, o sea, nuestros padres.
Sí.
En el dato curioso de este documental, bueno, pues mira, durante el rodaje del documental, pues falleció mi padre. Tuve la suerte con la fortuna de que he visto entrevistas de él y he visto respuestas de él que no conocía. Y
anda.
La verdad que como hijo me siento muy orgulloso.
¿Cómo lo siento? Qué pérdida, sí, sí. ¿Verdad? Que,
sí, hombre, claro, bueno, y más yo que me cuesta delegar, fui el que estuve hasta las 5 de la mañana. Vamos, a Steven Spielberg lo dejo yo ahora mismo en pañales. No, hasta las 5 de la mañana viendo entrevista por entrevista con un cuadernito, a ver, mi padre, minuto 1, 10, con el minuto 2, 4, y apuntaba y después para la edición, no, la verdad que me pegó un curro de dos pares, como se suele decir.
Hombre, es que no es fácil recopilar todos estos momentos en 20 años que dan para mucho.
Sí, no, un archivo tuvimos que tirar de... Mi padre tenía recortes, que yo tengo aquí un montón de recortes de periódicos. Pedí permisos para ciertos vídeos que a lo mejor no tener la licencia para poder sacarlo. Pedir a las fans que te manden vídeos que tengan así curiosos, etcétera, etcétera. Después más están los sitios donde están tus personas más cercanas o las que más son de tu entorno y hacerle las entrevistas... No, tiene su currículum.
Vaya curro, ahí los dos, Andy y Lucas, mano a mano, como en todo.
Sí, sí, Tela, la verdad que tiene un trabajo importante.
Pero fíjate, luego una vez que lo tienes hecho, claro, te iba a preguntar, ¿qué cosas tal vez tenías olvidadas y de repente han vuelto al presente? ¿Cuántas cosas te has enterado tú de ti mismo y de Andy y de la vida en general, de tus amigos, de la familia, incluso de vuestros fans, ¿no? A la hora de...
Sí, no, todo. Te pasa toda esta carrera por delante, ¿no? Porque
claro.
Tú te acuerdas de aquel sitio, ¿no? Mira, ves una foto y dices tú, Dios, esto fue el día que estuvimos en Miami, o mira aquí con Alejandro Sanz, ¿te acuerdas cuando lo conocimos los premios Onda? Y no sé, te vienen recuerdos y...
Qué bueno.
La verdad que es muy sensible el poder verlo porque dices tú, joder, qué de cosas hemos logrado o conseguido.
Oye, vamos a aprovechar para poner otro de vuestros éxitos, también de aquellos primeros éxitos que tanto nos gustaba a todos, y este es Tanto la quería, vamos a escucharlo un poquito.
A veces la miro y lloro, pensando que pudo y no fue el final.
Porque estas son de esas canciones que mandabas a tu novio o a tu novia de los 15, 16 años, temas que han estado en la adolescencia de toda una generación. Por eso os tenemos tantísimo cariño, tanta gente. Y fíjate, algunas de las imágenes que más impactan de este documental, 20 años de Andy Lucas, son, por ejemplo, esos primeros segundos del documental, las primeras actuaciones de unos jovencísimos Andy Lucas, que eran pues todo sentimiento cuando se subían al escenario. Esa mano en el pecho de Andy. ¿Sabes
parecía
que...?
El toretín de vaquilla, ¿ves?
Pero que da mucho gusto verlo porque...
Menuda hechura, vamos, yo no sé cómo no nos detenían por la calle. Madre mía.
¿Habéis sido siempre muy naturales, pero en aquellos años más, y además no eran años del postureo de Instagram, no había esas cosas, ¿no? Y eso se nota y da mucho gusto verlo.
No, sí, se nota que lo que le gustaba a la gente era la música, porque si fuera por esta imagen... madre mía. Y,
bueno.
Y aparte yo pienso que la canción de Tanto la quería, Son de Amores, yo creo que por esos años tuvo que subir bastante la natalidad en España.
Sí, porque... Yo estoy convencida,
la verdad, porque es cierto de que, sí, eran canciones típicas que me encuentro en los conciertos, te dice, acerca al típico chaval o hombre ya y te dice, joder, yo no escucho canciones con tu música tal, con mi mujer, que esto, que lo otro, y digo, y cuando veo al lado de una chiquita, digo, hago el cálculo de la edad que tiene, digo, este nació aquel día.
Te voy a decir una cosa, ¿cuántos niños se llamarán Andy Luca por vosotros? También te lo digo, ¿eh?
Oh, lo malo es que se llame Luke y le digan Andy, como me dicen a mí. Entonces ya sería...
Bueno,
no vea cómo es.
Eso ha formado parte de vosotros toda la vida.
Eso ya es patrimonio de la humanidad. ¿Quién es Andy y quién es Lucas?
¿Quién es Andy y quién es Lucas? Bueno, ahora ya no tanto, pero al principio, madre mía.
Eso era, bueno, de devastador. O sea, yo ya me río incluso. A lo mejor es que ya te presentas a alguien y le dices... Hola, ¿qué tal? Mira, yo soy Luca. Y a los 10 segundos hay como un déjà vu, ¿no? Eso le decís y de tú, bueno, Andy, y de tú, coño, te acabo de decir hace 15 segundos que
soy Lucas. Es verdad.
Impresionante, digo.
Bueno, eso forma parte también de la historia de la banda, ¿eh?
Pues
es un clásico.
¿Quién es Andy? ¿Quién es Lucas? Eso es dilema total de España.
Sí, muy poca gente en España consigue saber quién es quién. Ahora no tanto, ¿no? Pero al principio eso es una realidad. De todas formas, Lucas, habéis sido muy valientes porque empezasteis muy jóvenes, habéis sabido defender vuestra música, habéis sacado adelante vuestras propias canciones, seguís luchando a pesar de todo lo que ha cambiado la música y la industria, y la muestra, lo decías tú antes, es que ahora sois vosotros los que os encargáis de todo, montáis el disco, la composición, la gira, los que manejáis el tiempo, vuestra agenda de trabajo, y eso es un desgaste, pero oye, eso es un paso muy importante en vuestra carrera.
Sí, no, por supuesto, la verdad que tengo la fortuna de que Andy y yo nos compenetramos muy bien en el aspecto, bueno, que Andy, como te digo, ante la palabra delegar, pues confía mucho en mí, entonces menos mal que los dos no somos iguales, porque si hubiéramos sido iguales, seguramente el grupo ya no existiría, pero es verdad que él me dice, Luca, lo que tú digas es esto, Luca, lo que tú has hecho, entonces... Pues mira, yo lo llamo, Andy, mira, ha salido esto, Andy, ha salido lo otro, y tengo aquí mi gente de trabajo por las mañanas y me gusta ahora llevar, quiero ir cada disco o cada cosa que hagamos, quiero subir un escalón, ¿sabes? Entonces esa es la idea mía de lograr poner, que mira, la mala suerte que hemos tenido con el tema este, pues por ejemplo, era la primera vez que íbamos a tocar en el Wishing Center y pues por las circunstancias estas se canceló el concierto, fue el pasado 14 de marzo, también teníamos la gira americana, que sí que íbamos a hacer 8 ciudades en Estados Unidos, entre Las Vegas, Los Ángeles, Miami, y pues allí tenemos un público muy... donde más hemos vendido discos en Estados Unidos, que es curioso.
Claro.
Y nada, y también se ha tenido que aplazar, pero bueno, yo como tú dices, tiempo al tiempo, ya vendrán tiempos mejores, seguro que sí.
Hombre, por supuesto, mientras tanto, pues seguís creando, porque lo decías tú antes, es verdad que Lucas siempre ha tenido las cosas muy claras y en este caso Andy siempre ha sido un buen compañero de viaje, ¿verdad? Por eso es compenetrado.
Sí, no, por supuesto, pues nos fiamos, que coño, ya con los años que llevamos juntos, los dos nos queremos un montón, entonces, además nos conocemos desde muy. Desde parvulito, como que el que dice, ¿no? Desde párvulo, antiguo, ¿eh? Primero de GB y párvulo.
¿Sí? Sí, somos de la GB, sí, es verdad.
De la GB. Y la verdad que sí es cierto, que Andy confía mucho en mí y la verdad que le agradezco.
Ay, madre mía. Bueno, aunque el camino no ha sido fácil, creo que podemos decir, Lucas, que todo esto, todo lo que habéis vivido ha sido un regalo. Y seguimos disfrutando de este regalo ahora en este documental, que lo podéis conseguir en la página web de andylucas.com, ¿no? Ahí donde podemos descargarlo.
Sí, andylucas.com, se lo pueden descargar.
Y bueno, pues cuando termine todo esto, pues recuperaremos nuestra vida, recuperaremos nuestros conciertos.
Dios quiera que sí, porque la verdad que hay algunos que se están cancelando, pero bueno, yo creo que cuando... Va a tardar tiempo, porque yo me imagino que lo último que van a permitir es aglomeraciones de gente.
De gente,
entonces,
sí.
Efectivamente, irá paulativamente. Esto le queda todavía para nosotros, nos queda unos cuantos meses. Sí. Pero bueno, cuando llegue, pues que se animen todos los ayuntamientos a darle fiesta al pueblo, porque lo vamos a necesitar, ¿eh? Poco de alegría.
Y le vamos a coger con muchas ganas todos, es decir, ya que nos dejen salir a la calle.
No lo voy a soltar en tres días no lo voy a soltar.
Desde luego. Bueno, en todo este tiempo, además de... Tenemos libro, por cierto, Camino a un sueño, ¿no? En el que resumís los 15 años de vuestra carrera dentro de la música. Tenemos el documental, lo próximo va a ser un videojuego, es decir, que vosotros seguís ahí creando y haciendo cosas, y eso está muy bien.
Sí, ¿no? Sí, ahora para noviembre o diciembre nos están preparando una ilustración de un videojuego, que la verdad que es bastante curioso. Estamos dándole vuelta a ver de qué forma la hacemos, de qué tal, porque la verdad que tal como sacamos el tweet de que íbamos a sacar un videojuego, pues se hizo viral, ¿no? O
ya,
sea, tenía
miles y miles,
y digo, hostia, pues esto va a funcionar. Y nada, y estamos para noviembre o diciembre, se espera que salga el videojuego y lo del libro pues también ya salió hace tiempo y la verdad que nos funcionó bastante bien.
Ay, libro, película, videojuego, tenéis de todo, chicos.
Nada más que me falta sembrar un árbol.
Pues nada, es lo más fácil, porque niños ya hay en casa, con lo cual, exactamente, todo es cuestión de proponérselo. Oye, mientras tanto, para acompañar este documental con el que estamos celebrando los 20 años de Andy Lucas y como antesala de lo que va a ser la gira y todo lo que venga, que vendrán cosas muy buenas en cuanto esta cuarentena pase, mientras tanto hay que decir que tenemos un nuevo single titulado Toda la noche, que suena muy bien y que yo quiero ponerlo, quiero que lo escuchemos un poquito, porque es verdad que puede sonar un poco distinto a Andy Lucas, pero nos gusta cómo suena Toda la noche. Qué bonito suena, Lucas.
Es un complemento más del documental, porque como somos nacidos en la década de los 80, nuestra intención era decir, tío, qué guay era la música aquella de los 80, y lo hemos quedado con nuestro flamenquito, y era simplemente por, si te digo la verdad, un capricho que nos hemos pegado.
Ay,
y
pero suena muy bonito, tío, tan orquestada la música.
Era idea de eso, una especie de homenaje a la década que nacimos, que fue en los años 80, entonces pues con ese sonido lo hemos querido reflejar.
Bueno, y además sin perder esa esencia Andy Luquera que tiene también esta Toda la noche, esta canción. Bueno, querido Lucas, además del éxito, lo que es realmente admirable es que tanto Andy como tú pues habéis mantenido esa mirada de chicos de barrio que hace que conectéis con tanta gente y de tantos lugares diferentes, y eso hace que, bueno, pues que hablar con vosotros sea siempre un gusto, y teníamos muchas ganas de hacerlo, y aunque sea por teléfono, pues mira, Lucas, un regalito que le hemos hecho hoy a los oyentes de COPE, y más adelante vendrán muchísimas más cosas.
Regalo que me has hecho también, porque vuelvo a repetir, soy un gran oyente.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Lucas, por todo, mucha suerte, que vaya bien el confinamiento y bueno, vendrán muchísimas cosas mejores en cuanto esto termine. Gracias.
Seguro que sí, Rosa, y un placer, ¿eh?
Un besito,
amable.
Guapo. Cuídate mucho.
Besito,
besos,
hija.
Andy.
Hasta luego,
adiós.
Hasta luego.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Despertarme y que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor y algún día poder explicarte el porqué de esta canción.
Bueno, momento de los oyentes. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter. Tenemos un WhatsApp del programa para que nos dejes ya tus mensajes de voz. Seguimos encerrados en casa. Día 42 de confinamiento. Una situación que nos empieza a pasar factura, especialmente en el descanso. Nos cuesta dormir. Cuéntanos si es tu caso y aparte recomiéndanos un libro para esos ratos de insomnio. Alba.
Bueno, recuerda que estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770. Nos escribe un oyente que dice: estoy trabajando de vigilante de seguridad en el hospital de Elda, con lo cual duermo bien, exceptuando las deshoras de dicho trabajo, y últimamente estoy leyendo una trilogía de Pío Moa. Antes he leído casi todos los títulos de Posteguillo. Me gusta la novela histórica. Seguid denunciando toda la maldad de este gobierno. Me encanta la radio que hacéis. Saludos y cuidarse.
Un besito, de verdad. Gracias por estar al otro lado y mucha suerte, querido amigo. Vigilante de seguridad en el hospital de Elda. Tú también eres un héroe, sin duda.
Manuel por WhatsApp nos ha mandado un audio y lo que nos dice es que no duerme mal, no, es que duerme a cachitos.
Buenos días, Rosa y familia de COPE. Soy Manuel de Murcia, un chaval evidente. Yo duermo el sueño bastante cortado, es decir, me despierto bastantes ocasiones durante la noche y no es un sueño continuo. Duermo bien, pero me despierto bastantes ocasiones. Es un sueño que repentinamente se corta, se fragmenta. Bueno, un beso y llevarlo bien. Manuel de Murcia, un abrazo muy fuerte, un beso.
Querido amigo, eso es normal por el estrés que llevamos a nuestras espaldas con esta situación que nos afecta directamente a la hora de conciliar el sueño y nos impide mantener un descanso nocturno de calidad. De eso estamos hablando esta noche. Cuéntanos si es tu caso y de paso recomiéndanos un libro para esos ratos de insomnio. Te decimos dónde.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Bueno, pues vamos a ponerle música a este confinamiento porque si hay una canción que se ha proclamado himno de esta cuarentena es precisamente esta, Resistiré. Hemos oído su versión original, también la versión que han sacado en conjunto tantísimos artistas en Cadena 100, pero sigue habiendo nuevas formas de cantarla y tocarla que nos encanta escuchar, Alba.
Por ejemplo, la versión de este joven alicantino de 14 años. Se llama Darío Andreu Verges, toca el piano genial y le gusta compartir su habilidad musical con los vecinos desde su balcón. Esta es su versión del Resistiré.
Todo un prodigio musical, sin duda. Sí, sí, me gusta mucho esta versión. No sé si además tenemos algo más movidito, Alba.
Sí, sí, tú no te preocupes que lo tengo, Rosa, porque Carmelo Jiménez, o más conocido como Carmelo el Tamborilero, ha conseguido que este tema suene flamenquito. Esto para la feria de abril.
Dirás para la no feria de abril.
Para la de 2021 quizá.
Vale, vale, vale. Eso sí, eso sí. Oye, pues me gusta mucho esta canción y sobre todo me encantan las diferentes formas en las que estamos escuchando este Resistiré estos días. Porque con versiones así, resistiremos seguro.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en La Noche de COPE, una noche perfecta para sumergirnos en nuevas historias que compartir. Relatos en forma de leyendas, nos encanta porque es una forma estupenda de acercarnos a nuestra rica cultura popular y las descubrimos cada semana aquí con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
Pues fíjate, hoy nos vamos a una tierra que nos gusta mucho. Vaya. Nos vamos al País Vasco, hasta Vitoria o Gasteiz, ¿no?
Sí.
Como se dice en euskera, una ciudad estupenda para sumergirnos en su cultura y en su estupenda gastronomía, como en casi todo el País Vasco.
Pues la verdad es que Vitoria es sorprendente. sorprendente, porque mezcla, mira, lo moderno y lo antiguo de una manera armoniosa y la sitúa entre las ciudades europeas más en boga y con más renombre, hay que decirlo, ¿eh?
Y está muy bonita ahora, ¿eh?
Muy bonita. Bueno, la verdad es que siempre está bonita. Yo recomiendo visitar la Catedral de Santa María o Catedral Vieja, que lleva en proceso de rehabilitación desde hace años, y también esas otras tres torres que se pueden ver en la ciudad, la de la Iglesia de San Pedro Apóstol, de San Miguel Arcángel y de San Vicente Mártir. Y, por supuesto, el centro neurálgico es la Virgen Blanca, la Plaza de la Virgen Blanca, que está en el pleno centro histórico de la ciudad.
Bueno, ¿y qué me dices del Museo Fournier de Naipes?
También, sí,
hombre,
sí.
Hay que recordar que la baraja española y muchas otras comenzaron en la ciudad y ahí se puede conocer su historia.
Vaya, menudo imperio hizo.
Pues sí, es muy interesante. Nos vamos directamente a la zona del Campillo, en la parte alta de la ciudad, donde tuvo lugar una historia de amor. Bueno, si empezamos con una marcha militar, está claro que esto lo podríamos titular Amor en tiempos de guerra.
Vaya, y tanto. Bueno, más o menos, vamos a situarnos al comienzo de la invasión napoleónica de España, cuando Carlos IV abdicó y Napoleón puso en su lugar al llamado Pepe Botella o José Bonaparte, a su hermano. Llegó a España en septiembre de 1808 y el 2 de mayo ya habían comenzado las revueltas en Madrid que dieron comienzo a la Guerra de la Independencia. ¿Qué pasa? Que como las cosas estaban muy difíciles en el centro de España, decidió establecer su corte en Vitoria, concretamente en el Palacio de Montehermoso, que era de María Pilar de Acedo y Sarriá, que era condesa del Vado y condesa de Chaúd. El rey se fijó en una niñera de la hija de esta, con la que inició relaciones íntimas, que no sentaron nada bien al aristócrata. De hecho, llegó a decir, según cuenta la leyenda, en algunas tertulias vitorianas, que un hombre tan agradable como su majestad no se haya dirigido a personas de rango más elevado.
Bueno, parece eso un ataque de celos,
sí,
en toda regla,
yo
más
creo
que otra cosa.
Se sintió humillada. Claro. Y eso que ella estaba casada con un hombre de 17 años mayor, que
caramba,
también era noble. Y claro, José Bonaparte se entera y comenzó un romance con María Pilar que duró 6 años nada menos.
Anda.
¿Qué pasa? Que el marido fue consentidor. De hecho, se le ofrecieron 300.000 reales por el palacio y dicen que por el uso y disfrute de su esposa.
Qué horror.
¿Qué pasa? Que además se le dio un puesto de importancia en la corte y fue un amante como todas las de la ley, Rosa. Se paseaba por Madrid en un carro tirado por 8 caballos nada menos, con accesorios dorados. Vamos, todo un despliegue de poderío,
desde
sin ninguna
luego,
duda.
¿Y cómo acabó la cosa?
Bueno, pues cuando todo comenzó a torcerse para los franceses, ella huyó a Francia, al castillo de Carrese, porque era perseguida por los españoles, claro, por alta traición. No volvió a ver a Pepe Botella, pero cuentan que supo defender su patrimonio y hacerlo crecer, convirtiéndose en una de las principales fortunas de Francia, que además compartió sus privilegios.
O sea, que le salió bien la jugada.
Hombre, y tanto que le salió.
A pesar de no volver a pisar suelo español.
Sí, sí, vivió bien.
Sí, sí, muy interesante la historia de esta mujer relacionada con Pepe Botella. Bueno, vamos hasta otro punto de la ciudad de Vitoria. Esto ya se pone peor.
Ya.
Porque hablamos de una marcha fúnebre.
Sí.
Y aquí ya empezamos con los miedos.
Con los miedos, ya verás tú. Mira, Rosa, sabes que nos encantan las historias de terror. Y Vitoria tiene muchas,
¿Ah,
te lo
sí?
voy a decir. Sí, si quieres nos vamos al cementerio de Santa Isabel. Allí hay un mausoleo, Rosa, de la familia Zulueta. Quédate con el nombre por si acaso pasas.
No sé yo, ¿eh?
Que tiene la figura de un ángel que, ojo, cuenta la leyenda que aquel a quien el ángel apunte con su dedo índice morirá de manera trágica en menos de una semana.
Bueno, pues te pones detrás del ángel y punto.
Bueno,
pelota.
Vamos, que quienes vean al ángel de mausoleo de los Zulueta mover su brazo y apuntarles...
¿Se lo mueve?
Fallecen... Hombre, claro que sí, porque si no, no te puedo apuntar. Fallecen en 7 días, ni más ni menos. No sé si muchos lo han visto, la verdad.
Caramba, con el ángel. Oye, ¿por qué concretamente en el mausoleo de los Zulueta?
Bueno, pues esta es la verdadera historia que hay debajo del ángel. La historia de Julián de Zulueta y Amondo, el hombre allí enterrado. Este personaje, la verdad es que tuvo cierta relevancia histórica en la ciudad, pero no por cosas buenas, las cosas como son. Precisamente porque, aunque nació en Nanúcita, que está en Álava, en 1814, se fue a Cuba con 18 años y allí se enriqueció gracias a su talento para los negocios, hay que decirlo, y a comerciar con toda clase de mercancías, pero terminó por especializarse en el tráfico de esclavos. De hecho, fue un comerciante de esclavos despiadado y cruel. Todo el mundo lo decía. Y tal vez de ahí venga esta venganza tras el paso a la otra vida del ángel que preside su tumba, la de seguir haciendo el mal contra todo el que pueda.
¿Qué dices?
Ahí
se ha reencarnado
está
en el ángel.
El Zulueta, este menudo plan.
Bueno, qué personaje.
Sí, sí.
Vamos a por otra historia que nos lleva directamente a la Delegación Estatal de Hacienda, donde tenemos también un misterio que resolver. No hay peor historia que protagonizada por niños, te lo voy diciendo ya.
Te da miedo, te da miedo.
Niños cantando, y aquí vamos a hablar de Andresito.
Andresito, ay, como Andresito. Tú bien dices. Bueno, pues en la Delegación Estatal de Hacienda, situada en la calle Olaguíbel, todo el mundo habla de Andresito, que es un fantasma así bautizado por los temerosos guardias de seguridad, que vaga por los pasillos del edificio durante las oscuras noches, Rosa.
Me lo temía.
Psicofonías de niños jugando y cantando, grabaciones de extrañas figuras con túnicas, risas que rompen el silencio de la noche, objetos que cambian de lugar, manchas y figuras que aparecen en diversos lugares.
Pero bueno.
Casos reales o leyendas que rodean este lugar, Rosa.
¿Y crees que todo eso puede ser verdad?
Bueno, pues fue tanto el miedo, yo creo que la gente le da veracidad, porque fue tanto el miedo que produjeron estos sucesos entre el personal que se optó por suprimir la vigilancia humana y sustituirla por videovigilancia.
Una cámara.
Una de las curiosidades de Vitoria-Gasteiz que pone los pelos de punta. De hecho, cuenta la leyenda y testigos,
¿sí?,
que una noche de 1994, vamos, a la vuelta de la esquina, uno de los vigilantes se encontraba de guardia, vio pasar a dos figuras bajando por las escaleras. Un hombre de edad avanzada y un niño, y ambos iban cogidos de la mano. Les dio el alto, les explicó que no podían permanecer en el edificio de madrugada y optó por buscar ayuda en la comisaría porque no le hacían ni caso, ni prestaban la menor atención. De vuelta, los agentes y el vigilante registraron el recinto sin encontrar rastro alguno del abuelo o del nieto.
Habían desaparecido.
Claro, eso era materialmente imposible que la pareja se hubiera fugado, ya que el edificio estaba cerrado a cal y canto, eso dijo el guardia.
¿Alguna explicación al respecto? Aunque
bueno,
me temo lo peor.
Sí, bueno, porque aquí se alzaba, bueno, lo típico, ¿no? Sí. Se alzaba el antiguo convento de San Francisco, fundado en 1200. Debido a circunstancias de orden urbanístico, fue demolido en los años 30 y no fue hasta los 60 cuando finalmente se levantó la actual Delegación de Hacienda. Aquí puede estar la explicación de estos hechos fantasmales, Rosa.
No es la primera vez que nos encontramos con algo así.
No, y no será la última.
Ay, supongo que ahí no tuvo que pasar nada bueno.
Seguramente que no.
Bueno, otro sitio que borro del mapa de visitas cuando vaya a Vitoria, es este que me acabas de contar.
Bueno, va a borrar muchísimos.
Vamos a continuar. Y en este caso, nos situamos a 14 kilómetros de la capital alavesa. Estamos en la autovía de Altuve,
Sí.
José y yo en el coche. ¿Qué pasó allí?
Pues mira, te cuento. Allí acudió la policía en 1984 concretamente porque un vehículo se había salido de la carretera a causa de una extraña presencia. Cuando llegaron vieron en la salida una masa negra con una forma humana de más de 2 metros, con los brazos en cruz, en mitad de los dos carriles en dirección a Bilbao. Los agentes aseguraron que no se veían ni pies ni rastro físico ninguno.
Sí, pero que era una cosa ahí negra.
Ya,
como humo.
Pues nada, pues es que era una cosa rara. Al acercarse, la figura desapareció sin dejar ningún rastro. De hecho, sacó su arma policial de policía, nada. Nunca se supo de quién o qué o quién era ese ser. Y podría ser uno de esos gigantes Vasahaun de los que tanto nos han hablado en el programa, Rosa.
¿Qué dices? No sé.
Que ahí hay por allí por Euskadi.
Nunca lo sabremos, ¿no?
De momento no. A no ser que venga aquí a visitarnos
ya
esa masa.
Ya. Pues no creo. Lo que sí queremos saber y conocer es todos los detalles sobre el misterio del sacamantecas de Vitoria. Bueno, hay alguna gente que ha definido a este personaje como el predecesor de Jack el Destripador. Eso ya da una idea de lo cruenta que es esta historia, José.
Pues la verdad que sí. La verdad es que Vitoria también esconde un oscuro pasado, el cual protagonizó Juan Díaz de Garayo Ruiz de Argandoña, más conocido como el Sacamantecas. Nos vamos hasta finales del siglo XIX, entre los años 1870 y 1879, cuando ejerció su terrible actividad este personaje.
Bueno, pues para hablar de este hecho que mezcla la leyenda, la realidad y el mito, hablamos con Aritza Vergara, creador de libros como Sueños Ahogados o su última entrega, Gentiles, el último secreto de la mitología vasca. Aritza, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que hace tiempo que no hablamos.
Sí, hacía bastante tiempo, sí, muy bien.
Enhorabuena por Gentiles, el último secreto de la mitología vasca.
Que tiene una pinta estupenda, yo no lo he leído, pero hay que leerlo, ¿eh?
Le echaremos un ojo, ¿eh?
Muchas gracias, seguro que os encanta.
Seguro que sí, porque sí. Nos gustan mucho siempre las historias que nos cuenta Aritza Vergara. Estamos hablando de Juan Díaz de Garayo Ruiz de Argandoña, ni más ni menos que el Sacamantecas. Aritza, háblanos de este personaje y del momento histórico. ¿Cómo era Vitoria en aquella época?
Pues Vitoria, a diferencia de lo que es hoy, en aquella época era una ciudad muy, muy grande. En relación al resto del territorio a la vez, pero aún así de un tamaño pues, relativamente pequeño.
Uh-huh.
En la misma se concentraba la práctica totalidad de la población alavesa, a excepción de pues otras dos localidades, igual un poquitín más industriales, pero en una ciudad rodeada por completo de campo, una ciudad pues con otro tipo de iluminación, con gentes que provenían de esos campos que rodeaban a la urbe, con bueno, pues poca educación. Era una ciudad, digamos, que muy del estilo a las que existían en aquella época en el resto del estado.
Ya. Uh-huh. ¿Y Juan Díaz, de dónde provenía, Aritza?
Pues él en realidad es un ejemplo más de lo que sucedía en aquella época. Las gentes que nacían en los campos, en las poblaciones cercanas, se trasladaban a la ciudad en busca de una vida mejor.
Yeah.
Él en concreto había nacido en una pequeña localidad que estaba próxima a Vitoria, la localidad de Aguilar, y desde joven se trasladó a la ciudad. Lo que pasa es que él era un hombre pues analfabeto, era un hombre sin estudios, y su vida sí es cierto que estuvo plagada de fatalidades de las que aparentemente se reponía, pero que, bueno, pues que de alguna manera sí que le fueron lastrando.
Ya,
a modo de ejemplo, se casó 4 veces, enviudó 3 veces.
Vaya.
Y bueno, y a pesar de que él fue un asesino en serio, uno de los más sanguinarios que se han conocido por estas tierras, podríamos llegar a pensar que tenía algo que ver con la muerte de sus mujeres, pero no fue así, nada más lejos de la realidad. Fue la mala suerte, la fatalidad.
Anda, ¿y a qué se debe que se le llamara el Sacamantecas de Vitoria? No sé si tiene que ver esto ya con la leyenda.
Pues ahí se mezclan un poquitín sí, lo que son los datos reales y lo que es la leyenda. Mm. En realidad, el apodo viene de la manera en la que este asesino en serie ejecutaba a sus víctimas, ¿no? Eran asesinatos salvajes, ¿verdad? Abría muchas veces en canal a sus víctimas, las estrangulaba. Podemos decir que sería una especie de Jack el Destripador a la vez.
¿Pero para robarles o para qué?
En principio lo que hacía eran ataques con contenido sexual la mayoría de las veces.
Eran mujeres, es bueno, ¿no?
Empezó atacando a mujeres, muchas de ellas que eran prostitutas, pero luego pues fue poco a poco abriendo el abanico y atacaba a mujeres ya de todo tipo que se encontraba en lugares apartados en las cercanías de la ciudad.
Caray, ¿y estuvo mucho tiempo hasta que le descubrieron? ¿Y cómo se descubrió que era el culpable de todos estos crímenes?
Pues en alguno de los ataques, yo creo que aproximadamente en el estaría como unos 10 años ejecutando este tipo de ataques en la primera etapa. Lo que sucede es que, bueno, pues en uno de sus intentos de agresión sexual y posterior asesinato fue atrapado. Y como no se había consumado el asesinato, realmente solo le acusaron de agresión.
Uh-huh.
Estuvo en prisión. Y esto hizo que las autoridades de la época ya supieran que había una persona, que había un tal Juan Díaz de Garayo, que atacaba a las mujeres con ánimo de abusar de ellas y terminaba, en este caso, pues, hasta ahí, ¿no? No tenía muchos más datos. ¿Qué sucede? Que cuando, después de sus 2 meses tras las rejas, quedó libre, dejó pasar unos años en los que parece que se apaciguó un poco, pero posteriormente volvió a actuar.
Claro, no podía evitarlo, evidentemente.
Entonces, lo que sí es cierto es que las autoridades ya con los antecedentes que tenían, los conocimientos que tenían de sus andanzas anteriores, pues bueno, pues tomaron cartas en el asunto y el desenlace ya fue muy distinto, ¿no? De quedar impune, pues pasó a ser detenido realmente. Los primeros asesinatos de los que se tiene constancia serían en torno al 1870 y realmente cuando ya le detienen fue en el 1880, como digo, una década después.
Se
lleva por delante a por lo menos 6 mujeres y posiblemente serían algunas más.
¡Qué barbaridad!
Que quedaron sin resolver, claro.
¿Y cuál fue su final, Aritza?
Pues fue posteriormente, después de ser atrapado por las autoridades, como un año después, fue llevado a juicio y finalmente le ajusticiaron y murió en el polvoril viejo de Vitoria mediante la aplicación del garrote.
Claro, que lo que se hacía antes.
En la época.
Fíjate, es curioso, pero claro, este personaje es que se mezcla la leyenda, el mito. Se habla mucho de él, hay muchísima literatura acerca del personaje, ¿no?
Hay literatura, además, de diferentes épocas, porque, por ejemplo, Pío Baroja sí que hablaba en algunos de sus trabajos de este personaje, de Díaz de Garayo, y recientemente pues uno de los autores que está ahora mismo como en boga en esto de la novela negra vasca, que es Simón Martín, también nos habla de él en su novela El paro y el silencio.
Fíjate.
En la que muestra un personaje pues que actúa de la misma manera, ¿no? Asesinando a sus víctimas, atacándolas, rajándolas el abdomen y extrayendo todas sus vísceras, que la leyenda cuenta que en algunos casos, en este caso del personaje, este Sacamantecas a la vez no, pero en otros que ha habido, en otros lugares peninsulares, pues bueno, las víctimas incluso el asesino elaboraba algún tipo de productos con ellas, jabón, ¿ah, sí? lo que fuera, con la grasa corporal que sacaba. De ahí la denominación de sacamantecas.
Ah, fíjate.
Fíjate, madre mía.
De ahí viene sacamantecas. O sea, que estamos hablando de un personaje real completamente, vamos.
Que tiene mucho mito, real, ¿no?
Es una forma de apodar a, yo creo que una tipología de asesinos en serie.
Exactamente.
Y que por lo salvaje que han sido sus actuaciones, finalmente han pasado de ser algo real a realmente transformarse eso es en mitos, en leyendas y mezclar lo que es realidad con un poco también pues la imaginación popular, ¿no?
Sin duda. Bueno, claro, eso nos gusta.
Nos gusta y no, pero nos atemoriza. Menos mal que eso, bueno, puede pasar en cualquier época, sin ninguna duda.
Y tanto, y sigue pasando hoy en día. Mm-hmm. Bueno, Aritxa Bergara es creador de libros como Sueños Ahogados o su última entrega, lo decíamos antes, Gentiles, el último secreto de la mitología vasca. No hay nadie que la conozca mejor que tú. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias,
un saludo,
hasta la próxima.
Aritxa. Hasta la próxima.
Gracias.
Bueno, pues con Aritxa Bergara hemos visitado hoy Vitoria, donde nos ha llevado José Talavera para hablarnos de un montón de leyendas.
Ahí hemos estado, Rosa, sin ninguna duda. Maravillosa Vitoria y maravilloso País Vasco, sin ninguna, de verdad.
Pues más leyendas la próxima. Sí, hombre, claro, la próxima semana más.
Por supuesto, allí estamos en Facebook y en Instagram, en @leyendascoperrosa.
Gracias.
Un beso.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si yo te quiero, te quiero. Te quiero y por tu culpa febrero me duele más. ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más. Y aunque sé muy bien que tú no ves, ¿cómo pretendo no echarte de menos si te amo de más?
Más te amo, menos tiempo.
Bueno, y empezábamos el programa intentando descubrir por qué dormimos mal en este confinamiento y esta noche queríamos saber si es tu caso. Vamos a ver qué nos están contando los oyentes, Alba.
Desde El Bierzo nos dicen, gracias por vuestros desvelos. En cuanto a dormir, duermo siempre unas 6 horas de un tirón, así que bien. Y para los ratos de insomnio, os puedo recomendar un libro y además fácil de leer. Su autor es Mariano José de Larra y el título Vuelva usted mañana. Ha llovido desde que nuestro romántico lo escribiera y parece de plena actualidad.
Gracias por tu mensaje. Muchos besos para El Bierzo. Qué buena zona, sin duda.
Bueno, saliendo de este tema, Pili nos ha mandado la foto de su primera comunión, que está preciosa. O sea, está bellísima y nos encantan este tipo de detalles en el WhatsApp.
Muy bien, Pili, gracias.
Bueno, Silvia también se ha escrito porque ella estaba enamorada de Andy Lucas en sus años mozos, pero tampoco sabía muy bien al principio quién era quién. Y todavía hoy se lía un poco, Rosa.
Pues no seré yo quien te lo diga, porque no. A ver, con quien hemos hablado con Lucas, yo tengo muy claro ya quién es Lucas y Andy, y Andy pues el otro, exactamente. Pero bueno, déjalo que eso siga en el aire, ¿qué más da?
Es la magia de ese grupo.
Exactamente, a estas alturas ya no importa.
Bueno, y para terminar con esta pregunta que hemos lanzado esta semana, Rosa, te pongo un mensaje de Francisco que nos confirma lo que nos pasa a la mayoría, que dormimos peor.
Hola, Rosa Rosado, Alba García Carpintero, colaboradores y equipo. Pues sí, la verdad es que dormimos muy mal, pero bastante mal. Tal vez quien tenga niños, tenga ocupaciones, pero yo que vivo solo, pues lo mismo me acuesto a la hora que sea, da igual. Siempre estoy ahí y alguna vez he llamado, otras veces no, pero que realmente no me pierdo ningún programa vuestro. Venga, que sois unas fenómenas, que sigáis así y un abrazo.
Otro para ti, Francisco. A ver, el problema empieza por tus horarios. Lo estamos diciendo toda la noche. Aunque parezca una tontería, es muy importante ser más estricto estos días al establecer unas rutinas diarias de horarios, de higiene, hacer deporte, que nos dé la luz del sol, nada de pantallas antes de dormir, evitar tomar café, alcohol, chocolate, té a última hora del día. Todo eso influye. Pero bueno, de todas formas no hay que preocuparse, es algo temporal y saldremos de esta. Cuando menos nos lo esperemos, nuestro sueño volverá a ser como antes. Esperemos que sea más pronto que tarde. Bueno, gracias a todos por vuestros mensajes. Vamos terminando ya, Alba. Decimos dónde. Seguimos pendientes de todos ellos a través de las redes sociales porque nosotros ya terminamos por hoy.
Claro, acuérdate de que estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y nos puedes dejar un audio en el 687-089-770.
Y es que termina la noche de COPE y llega ya el Pulpo poniendo las calles. Vamos a preguntarle a ver qué nos tiene preparado para hoy. Pulpo, querido, buenísimas noches.
Hombre, Rosa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches y buenos días prácticamente a la vez. Cuando tú acabes, ¿sí? Empezamos a poner las calles y sobre todo a recordar lo que han sido toda esta semana, todos estos días de radio en directo en la cadena COPE. Hombre, el COVID-19 es verdad que es un fastidio, Rosa, pero hay que reconocer que también está sacando lo mejor de nosotros. Y como ya sabes, a nosotros los ponedores nos gusta estar al pie del cañón con los que más lo están necesitando. Y por eso pues no podíamos olvidarnos de todas esas personas que sufren alguna discapacidad y también a las que, bueno, se les está haciendo más cuesta arriba todo esto del coronavirus.
No existe una mascarilla que sea transparente, que permita la lectura labiofacial, que se llama. Uh-huh. Y bueno, indagué un poco por Google y encuentro una estudiante de Estados Unidos que había hecho la mascarilla que nosotros hemos copiado. Uh-huh. Simplemente nos hemos guiado sobre su experiencia y hemos hecho algo parecido. Hemos hecho unas 50 mascarillas de prueba para que las propias personas sordas la testaran y nos comentaran posibles sugerencias y mejoras. Y bueno, y esto ha sido un boom.
Claro, por eso vamos a recordar lo que el pasado lunes en Poniendo las Calles nos contaba Francisco Zuasti, que nos ha contado cómo elaboran las mascarillas para, bueno, facilitarle la vida a las personas sordas. Una iniciativa que nos encantó y que además es muy necesaria. Pero también vamos a repasar en estas dos próximas horas de radio con Beatriz Calderón esas noticias surrealistas que nos llegan desde cualquier parte del mundo y que además están inundando los medios de comunicación. Bueno, pues lo vamos a recordar enseguida, cuando comencemos a poner las calles. Zaida, esta semana también ha vuelto pisando fuerte con su sección de series de televisión y este miércoles nos ha contado pues las curiosidades de una serie que está arrasando en España, la de Paquita Salas. Además, hemos disfrutado toda esta semana de buena música. Esta semana hemos repasado esas canciones que nos abrazan. Si quieres saber cuáles son, quédate con nosotros y también escucha las canciones que le he puesto a Herrera para dar la del Pulpo. Así que, Rosa, en cuanto tú acabes, comienzo yo. Mil gracias, Rosa. Un beso.
Un besito para ti. Te escucho. Aquí me quedo, ¿eh? Gracias, compañero. Te oímos y sobre todo te disfrutamos. Hasta ahora mismo, Pulpo. Pocos minutos, llegamos ya a las 4 de la mañana, llega el Pulpo, sí, poniendo las calles, como siempre. Y hoy os decimos adiós con Andy Lucas, que celebran 20 años en la música y lo hacen con un documental muy chulo que se llama Toda la Noche y que ya puedes ver a través de su página web. Hemos hablado con ellos. Si tú lo has perdido, ya tienes en las redes sociales los diferentes podcasts del programa para que les eches un ojo si te apetece. Y ya nos vamos, querida Alba García Carpintero, gracias.
Gracias a ti, guapetona.
Buenas noches.
Buena nit.
Besitos virtuales, cariño mío. Bueno, agradecida también a nuestros técnicos, David Torrenova, gracias, y especialmente a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz en casa. Adiós.
Quiero bailar contigo toda la noche.
quiero bailar contigo.